Antropología. En Radio 3.
Hola, muy buenos días. Aquí comenzamos nuestro tiempo del Departamento de Antropología Social y Cultural de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. El trabajo de campo en antropología ha estado rodeado de romanticismo. Desde fuera, la imagen de los antropólogos se asocia con aventureros o investigadores que conviven con tribus lejanas. Pero la mayoría de los antropólogos se dedican a una sistemática recopilación de datos. Hoy vamos a conocer el trabajo de campo que realizó en un lugar cercano una de las profesoras del departamento y que podemos resumir con el título «Para nosotras no hay trabajo aquí».
Buenos días, estamos con Nancy Konvalinka.
Buenos días a todos.
Profesora del Departamento de Antropología de la UNED y Francisco Cruces, que soy yo y que soy también profesor del mismo departamento. Y vamos a hablar de mujeres, vamos a hablar del campo, vamos a hablar de reproducción doméstica y del campo leonés particularmente, una comunidad rural leonesa, donde Nancy durante muchos años ha estado investigando, trabajando, haciendo trabajo de campo y finalmente defendió una tesis que se defendió el año pasado, ¿verdad, Nancy? Que se defendió en nuestro departamento con el título La transformación de valores en un pueblo leonés, agentes, procesos y resultados. Veis que en realidad el título del programa es menos pomposo y habla de lo que dicen que dicen las mujeres o lo que dicen sobre las mujeres en el pueblo donde tú has trabajado, ¿no? Que no quieren quedarse en el pueblo porque no les gusta o porque no tienen allí trabajo.
Así es. Una de las cuestiones que me llamó la atención cuando empecé a ir a ese pueblo era lo que decía todo el mundo. A los hombres les gusta quedarse aquí y vivir en el pueblo y a las mujeres no les gusta. Y empecé a pensar, qué raro. Antes a todo el mundo les gustaba quedarse en el pueblo y ahora a un género pues les gusta y a otro género no les gusta. Y digo, aquí hay algo detrás,
o sea,
y
que quiero enterarme. Hay digamos una traducción en la categoría moderna del gusto.
De, ¿no?, preferencias.
La preferencia, la elección, una categoría de consumidores, algo que tradicionalmente en las comunidades rurales no pasaba por ahí, ¿no? O sea, se pensaba más bien como un destino social o como lo que a ti te tocaba ser,
sí,
o hacer,
¿no? Lo que había, como me decían los informantes, ¿no? Es que antes no podías pensar en marcharte porque esto es lo que había, no había otra cosa.
O sea, que el tuyo es un trabajo, digamos, sobre transformaciones de ese sentido, digamos, de relación con la actividad que se mantiene en el pueblo, ¿no?
Ahí está. Y cómo las personas entienden que antes el mundo estaba estructurado de una manera y que al cambiar esa estructura del mundo, cambia lo que hacen las personas y dentro de un planteamiento, pues, tipo Bourdieu de valor, donde se sitúan en el campo social según sus posibilidades.
Muy bien. Si te parece, más adelante vamos a volver sobre Bourdieu, porque yo creo que es importante que les presentemos un poco la idea de lo que es la reproducción social y lo que es la idea de la teoría de la reproducción social, que yo creo que es el nódulo teórico que hay detrás de tu tesis. Pero la primera pregunta que probablemente se hará cualquiera de nuestros oyentes es, primero, ¿dónde fuiste a estudiar? ¿Qué lugar es ese? O si no quieres decir el lugar concreto, pues más o menos qué tipo de comunidad es. Y en segundo lugar, si hace falta tirarse una serie de años, ¿cuántos años duró tu
Uy,
trabajo?
Eso casi me da vergüenza decirlo. Empecé con la primera investigación ahí por el año 88. Y lo que es decir ya no investigo más para la tesis, pasaría en el 2001 o por ahí.
O sea que es un arco de más de 10 años investigando en una comunidad. La gente nos va a preguntar, bueno, ¿y qué hacéis los antropólogos? ¿Hace falta realmente un trabajo de esa intensidad? ¿Qué sentido tiene?
Depende un poco a qué vas. Yo creo que hay trabajos de campo que se pueden llevar a cabo perfectamente en incluso unos meses, pero normalmente consideramos que un año o así para un trabajo de campo está bien.
Pero es un año de estancia, digamos.
Es, ¿no?, un año de estancia. También depende un poco qué estás buscando. Si estás detrás de procesos y procesos de cambio, eso difícilmente se ve en un año. Se ve cuando tú has podido llegar y la gente te cuenta cómo eran las cosas cuando eran pequeños, cuando eran adolescentes. Y estas personas que te lo están contando ya tienen sus 50, 60 años y sigues ahí 15 años y acabas viendo qué están haciendo los nietos de estas personas y cómo los procesos realmente han ido variando de un momento a otro.
Entonces sí es importante resaltar que no se trata del trabajo al que a veces está, digamos, estereotipado en la propia imagen de los habitantes de los pueblos cuando dicen, no, este es uno de los que viene a buscar cosas antiguas, ¿no? Cosas de las de antes.
Así me presentaban, ¿no? Es que quieres saber las cosas de antes.
Exactamente, que no se trata de coge los datos y corre, sino es una estrategia más bien de estancia en la comunidad, de seguimiento continuado de aspectos de la propia experiencia social de las personas que viven ahí.
Ahí está.
En tu tesis hay mucho de eso porque hay, por ejemplo, aspectos de biografía, hay historias de vida.
Efectivamente.
¿No? Hay mucha conversación, digamos, larga con los informantes, ¿no?
Sí, y eso requiere un proceso, pues, de confianza, de saber quién eres, de dónde vienes, para qué lo vas a usar, que es una de las razones que no diremos el nombre del pueblo, aunque lo llamaremos San Julián. Es un pueblo que está a unos 30 kilómetros de León.
Y que por los gestos que me hacías, la música de San Julián no se debe parecer nada a la que hemos puesto en el programa, que es una música de San Esteban de Nogales, es la música que tenía de León.
Sí.
Es una gaita, una dulzaina ahí tocando con un tamboril, pero supongo que se oyen otras cosas en el pueblo, ¿no?
Eso sí que lo tengo que decir. Puede que en su momento hubiera música de ahí, del pueblo.
Ajá.
Hoy en día no encontraremos a nadie que toque música, que digan, y esta es la música del pueblo. No se oyen ni zambombas, ni flautas. No hay ahora mismo una producción de música ahí, ni para fiestas, ni para cosas familiares, ni para nada. Si acaso en las fiestas se importa música incluso de Asturias.
Y cuéntanos entonces cómo es la comunidad, qué es lo que tú te encontraste y sobre todo qué es lo que más te interesó de la vida cotidiana y el funcionamiento de la comunidad rural.
Sí, pues es una comunidad pequeñita, vamos a ver. En el año 50 ya tenía 334 personas. Hoy en día vamos por 199, que no está mal para el descenso de población que han sufrido los pueblos. Y puede parecer, pues, muy de cajón que los hombres se quedan y las mujeres se marchan, porque ocurre en muchos pueblos. Lo que pasa es que esto, podemos ver el proceso de cómo está pasando. Si queremos hablar de hasta mediados de siglo así, lo que teníamos era un planteamiento donde hombres y mujeres se hacían agricultores, se marchaban de sus casas de orientación a casarse con una persona, formar su propia casa de procreación con un poquitín de tierra que cada familia les dejara. Tenemos un sistema de herencia a partes iguales.
¿Son minifundios?
No. No, realmente no son minifundios porque había tierra suficiente, sobre todo a partir de los 70, cuando empezaba a emigrar la gente, hay tierra suficiente. Lo que sí que son empresas domésticas.
O sea, estamos hablando de medianos agricultores con empresas domésticas.
Sí, que conseguían...
Mecanizadas, supongo.
Vivir, pues al principio no eran mecanizadas y eso se veía ahí una buena división del trabajo por género, donde los hombres hacían todos los trabajos que se consideraban principales, mientras que las mujeres hacían los trabajos que se consideraban auxiliares, o sea, iban a quitar piedras a los campos, iban a quitar las malas hierbas, más que nada iban a ayudar a los trabajos de los hombres. Porque aquí tenemos, aunque tenemos herencia igualitaria, o sea, mujeres y hombres heredan de todo igual, no hay diferencia ahí. Sin embargo, como la relación de los géneros con este trabajo agrícola es algo distinta, los hombres tendían a sentarse más sobre su poco de tierra, empezar antes de casarse a usar una tierra, una vaca, lo que sea que sus padres les dejaban para formar su futura empresa familiar. Cuando se casaban, las mujeres venían de su familia a incorporarse a este grupo que estaba creando el hombre. Entonces, en ese momento, a lo mejor las mujeres, su movilidad era de una calle del pueblo al otro, o de un pueblo de al lado a este pueblo. Pero los hombres siempre eran como más enraizados, estaban más enraizados, y las mujeres un poco más móviles. ¿Qué ocurre después? Pues con las migraciones se marchan muchas personas del pueblo, hay algo más de tierra. Y si llegamos a los años 80, cuando empezamos a tener un poco de crisis hacia el final y ya marcharse a buscar trabajo ya no es tan fácil, vemos que los hombres jóvenes empiezan a quedarse en mayor número que antes. ¿Qué es lo que ocurre también en los años 70 y 80? Pues tenemos un gran cambio en la educación. Tenemos unas leyes nuevas, pues la Ley General de Educación en el año 70 o la LOGSE en el 80, donde postulamos una edad para dejar la escuela o para continuar. Y eso crea en las vidas de estas personas un momento de decisión que no existía antes. De repente el chaval con 16 años le dicen, oye, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir en la escuela? Subtexto, con la crisis económica que hay, con lo difícil que es, con no saber nunca qué es lo que va a salir de ahí y con lo que nos va a costar. ¿O quieres empezar a trabajar con tu padre y mañana mismo te ganas un sueldo? Pues para muchos chicos del pueblo la respuesta era muy obvia. ¿Cuáles eran las alternativas que se presentaban a las mujeres? Pues para estos momentos ya estaba la agricultura mecanizada. Hasta las vacas estaban mecanizadas. Entonces el trabajo auxiliar de la mujer ya no era necesaria para la explotación agrícola. A las chicas, ¿vas a quedarte en la escuela o qué? O a lo mejor buscar un trabajo en un supermercado. O sea,
digamos que sería una confluencia de distintos tipos de factores en esa transformación histórica, donde tienes por una parte el tipo de división sexual del trabajo dentro de la unidad doméstica, tienes el proceso de la mecanización y luego tienes los efectos indirectos y probablemente indeseados de la escolarización de las mujeres y de los hombres, que invita a unos a quedarse en el trabajo agrícola y a las mujeres, supongo, a buscar otro tipo de estrategias.
A seguir en la escuela, lo cual implica ya pasar gran parte del día fuera del pueblo, a buscar un trabajo después, también implica, como decías, aquí no hay trabajo para mí, implica irse a otro sitio.
Pero es muy interesante porque normalmente las explicaciones sobre la reproducción de las comunidades rurales, sobre el problema del despoblamiento, sobre el problema de la emigración a las ciudades, ha tendido a ser muy monocausal y a veces muy simplista, ¿no? Es decir, no, se van porque aquí no hay trabajo o se van porque aquí se vive peor. Y en realidad pienso que lo bonito de un análisis de este tipo es que permite ver cómo en realidad en las decisiones de las personas, pues las personas deciden, ¿no? Pero lo que hay es una especie de caleidoscopio, de puzzle de cosas que tienen que encajar como buenamente pueden, ¿no?
Sí, unas estructuras fijas reales que son, pueden ser estructuras económicas que pueden cambiar, puede ser el dinero que hay para la agricultura. Y efectivamente dices que muchas veces hay explicaciones simplistas. A Bourdieu, por ejemplo, jamás le acusaríamos de ser simplista. Sin embargo, en condiciones parecidas en unos pueblos en Francia que él estudia, le encontramos diciendo, no, es que las mujeres de alguna forma son más modernas y se adaptan mejor a la vida moderna, les atrae más, mientras que a los hombres no les atrae. A la vez que nos está dando...
Es una respuesta también de gusto, entonces, ¿no?
Pero a la vez nos está dando una explicación estructural de este tema.
Sí. Bueno, entonces, con esto venimos a otro punto que yo quería tocar y que has mencionado al comienzo, que es la teoría de la reproducción. O sea, la idea de que en realidad este conjunto de cosas tienen que ver con un problema sociológico y antropológico importante, que es, digamos, el misterio de la continuidad social, ¿no? De cómo los grupos sociales se dotan de una reproducción de sus características internas, de sus jerarquías, de sus valores, y ahí entiendo que el concepto de valor es importante, ¿no?
Ahí está.
Es decir, que de alguna forma el misterio que tú te estabas planteando, como otros tantos que trabajan sobre las comunidades rurales, es cómo un grupo social o una cultura se perpetúa en el tiempo y se hace posible una continuidad histórica, ¿no?
Y en este caso, mientras hasta quizás los años 80... las casas se reproducían a su manera. Siempre había algún hijo que se quedaba, sino varios, y formaba su propia casa con su tierra, el trabajo, todo lo que implica. Luego llega un momento que, intentando continuar las personas recreando su hábitus, intentando recrear su hábitus, las mujeres hacen lo que siempre han hecho, que es moverse a donde podían emplear su trabajo. Y los hombres hacen lo que siempre han hecho, que es quedarse en la tierra. Esto que antes llevaba a que un hombre y una mujer se encontraban para unir su trabajo masculino y femenino y su tierra del hombre y tierra de la mujer, ahora lleva a que en el momento de plantearse un hombre casarse y una mujer casarse, están en sitios físicos y conceptuales totalmente distintos. El hombre está en el pueblo y la mujer está ya en otra ciudad trabajando. Difícilmente puede volver si, como dice, aquí para mí no hay trabajo.
Bueno, se me va a quedar en el tintero una cuestión, así que no quiero dejar de preguntártela. Has tratado sobre mujeres y yo creo que es un tema sensible desde el punto de vista de género, en el sentido de que probablemente ellas han sido las más invisibles en toda esta historia, en todo este proceso, ¿no? ¿Tú has estudiado desde una perspectiva de género o dirías que una perspectiva de género es necesaria para hacer este trabajo sobre las mujeres o no?
En este caso sí, género ha sido un eje fundamental para comprender lo que estaba ocurriendo ahí, porque con la herencia partes iguales, uno se preguntaba, ¿y por qué heredan igual y unos se quedan y otros no? Y ahí está, ahora veremos las mujeres que van a heredar sus partes de lo que es la explotación agrícola de su hermano, a ver qué van a hacer ahora, a ver cómo esto se va a resolver.
Pero fíjate, hay una moraleja de género bien interesante, ¿no? Una situación igualitarista que en realidad produce situaciones desiguales en hombres y mujeres, ¿no?
Ahí está, ha sido muy interesante precisamente por eso.
Bueno, pues nada, invitarte a que si en algún momento se publica, pues nuestros alumnos y nuestros oyentes puedan conocer este trabajo interesantísimo y tremendamente productivo a lo largo de muchos años. Y nada, bueno, pues esperamos que lo puedan leer muchos de nuestros oyentes de hoy.
Muy bien, muchas gracias.
Hoy hemos podido escuchar las conclusiones a las que ha llegado la profesora Nancy Konvalinka en su trabajo de investigación sobre la transformación de valores en un pueblo leonés. Muchas gracias y hasta otra ocasión. También despedimos al profesor Francisco Cruces. Así termina Antropología. Nos marchamos hasta el sábado que viene, que será el último espacio de este año 2009, para lo que estamos preparando un programa especial. Les esperamos. Muchas gracias por su compañía y feliz semana.